En Folclórica 98.7 estás escuchando Pan Casero con el Cholo Gómez Castañón.
No se puede contener el cauce del río ni evitarla.
Bueno, la invitada está aquí y la vamos a recibir. A ver, ¿tenés, Negrito, cómo recibirla a Teresa?
Ahora voy a invitar a Luciana Parodi, que va a cantar conmigo una canción que escribí hace muchos años y quiero mucho, que se llama A la Abuela Emilia.
Eso fue enero del 2020, ¿eh? Fiesta del chamamé.
Recuerdo cuando la abuela andaba por nuestra casa colgando largos visillos que blancos se derramaban. Recuerdo sus manos tibias poniendo en orden las mantas, los sueños, las inocencias y los reveses del alma. A veces vestida de ángel, ya sin sombra caminaba, la casa toda se iba con ella si se marchaba. La abuela yendo y viniendo, bajaba al cielo a su falda y hacía de la tristeza apenas una palabra. Celestes de puro blancos, celestes más que su alma, aquellos largos visillos cayéndose como lágrimas. La 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 la. Desde Buenos Aires le escribo estas líneas. Quisiera que sepa que pienso en usted. Con esa paciencia infinita cuidando las flores, los pájaros que suele tener. Aquí la esperanza no me ha abandonado, pero ando extrañando charlar con usted. Recuerdo que el día que nos despedimos la oí repetirme que todo irá bien.
Señora, me digo, ¿cómo es que se vive con esta nostalgia tan grande? No sé, a veces parece que no me resigno, pero otras me ayudan a acordarme de usted. Si ahora pudiera, iría volando a verla y quedarme a su lado otra vez y oír que me cuenta de nuevo los cuentos junto a la ventana como en la niñez.
Una versión seguramente poco conocida todavía de A la Abuela Emilia. ¿Cómo estás, Tere?
Hola, querido Cholo, muy bien, muy bien. ¿Cómo se puede, no? ¿Cómo se puede en este tiempo difícil? Porque mejoró el tema de la pandemia, pero sigue la pandemia.
Sigue la pandemia y bueno, hay países que ha tenido
una avanzadita,
una buena, que la Delta, que aquí, que allá, que han retrocedido.
Sí, viste que hay países del mundo que otra vez están teniendo restricciones. La verdad es que esto ha sorprendido tanto a la humanidad, la ha paralizado de un modo tan fuerte, tan intenso, que yo creo que todavía no somos capaces de ver los cambios que ya produjo en la humanidad entera, que es un tembladero.
Seremos conscientes o no, pero nos ha cambiado.
Nos ha cambiado. Sí, exactamente. Eso es lo que exactamente pienso. que no sé si somos conscientes, pero ya...
Yo no sé si los que gobiernan, sobre todo los países muy fuertes, son conscientes. Porque los comportamientos no veo que hayan cambiado mucho.
Y no...
Ahora la cumbre del cambio climático, lo que fue.
Bueno, claro, eso sigue con las mismas peleas, porque los intereses siguen siendo los mismos.
Los mismos.
Y entonces ellos defienden esos intereses y la humanidad, que bueno, que haga lo que pueda.
Lo que pueda.
Y, pero las nuevas generaciones, Cholo, fíjate que eso es muy notable. Las nuevas generaciones tienen una gran conciencia con respecto al cuidado del planeta.
Sí.
Te sorprenden las cosas que te dicen los chicos.
Sí, sí.
Pero que además te recriminan si ven que vos estás haciendo algo que altera.
Y saben que sin casa no hay vida, sin casa en el,
claro,
en el universo, y lo tienen muy claro.
Sí, claro. Cuidar el agua, cuidar el hábitat.
Las especies.
Impresionante.
Hacemos desaparecer especies de plantas y animales con el comportamiento.
Hemos roto el equilibrio hace muchísimo tiempo de la vida, ¿no? Pero bueno, creo que vamos. Yo veo los chicos, en los chicos eso, y eso es un aliciente para mí. Porque creo que esas nuevas generaciones se van a encargar de reclamar lo que... hacer oír su voz, digamos.
El planeta nos considera una especie que atenta contra el resto de las especies y nos mandó un aviso.
Ajá, grande. Un aviso grande.
Un aviso grande.
Y grave, porque la verdad es que pasamos muchas cosas. Pero esta pandemia, creo que, bueno, yo no tengo memoria. Sé que
hubo una
en algún tiempo allá, como
sí,
100
la
años.
Gripe española a principios del
sí,
20.
Pero no llegó a ser lo que es esta.
No. Bueno, al no haber tanta comunicación, quedaba más acotada, pero
sí,
con aviones, con esto, con el otro,
claro,
se
claro,
expandió.
Claro, ahora viaja tranquilamente de todas las formas imaginables.
¿A quién escuchábamos cantar?
Escuchábamos a mi nieta Luciana. ¿Sabes que yo tengo 13 nietos?
13.
Tocaba el piano mi nieta Emilia.
Es la más grandecita.
Es claro. Porque los 4 primeros nietos míos son hijos de mi hijo Camilo, de los cuales 3 son músicos. Ezequiel, que es mi nieto mayor, Emilia, que es la segunda, y Lautaro. Son músicos los 3 músicos que han estudiado, están tocando profesionalmente.
Van a estar los 3, por lo que veo van a estar el
los
día
3.
Que vienen los 3.
Sí. Y Luciana es la hija de Federico, mi hijo Federico, que es mi hijo número 4, y va a cantar conmigo. Ella canta también, toca el piano.
Es la más pequeñina, ¿no?
Sí, pero no es tan pequeñina.
Bueno,
sí.
En el escenario,
sí,
al contrario, Emilia parecía una profesora de piano.
Es que Emilia es una profesora de piano.
Sí, tenía todo aspecto.
Escucha, mi nieto mayor tiene 33 años. Emilia tiene 31.
Wow.
Luciana tiene 19.
Ah, mirá, parecía...
Jóvenes fueron padres, ¿no? Porque son...
Claro, ¿no? Mi hijo Camilo fue padre, muy jovencito. Yo fui abuela a los 40 años.
Claro.
Tengo 73, mi nieto mayor tiene 33.
¿Verónica está antes que Camilo?
No, Verónica es tercera.
Tercera.
Y tiene un hijo, Verónica, que es Francisco. Francisco, por ejemplo, hace animación, está estudiando eso. Todos están inclinados muchísimo a distintas ramas, a distintos oficios, digamos, que relacionados con el arte, con la creación.
Lo que yo vi como armado, que vos misma me dijiste que fue armado, no te digo a las apuradas, pero fue armado para la fiesta, ahora va a subir mucho en ensayos y en demás, ¿no? Para
no, claro, estamos preparando algo porque yo tengo ganas de inclusive ver si puedo mi próximo disco que sea con ellos, ¿no? Entonces, con canción, tengo una idea del disco que, viste, esto que te cuento yo hoy, capaz que vos lo grabás y cuando salga el disco me vas a escuchar, y no es lo que terminó siendo el disco, ¿viste bueno, cómo es? Con disco cuando empiezan a hacer, va teniendo distintos momentos en uno mismo.
Claro, claro.
Por ahora yo me imagino que se llame Rama y Racimo. Como
qué lindo nombre, Rama y Racimo.
Y estoy queriendo y pensando que además tenga un subtítulo que diga Canciones Libres. O sea, sin ataduras, canciones que puedan ser folclóricas o no.
O no.
Canciones cantadas con ellos.
Canciones
tocadas con ellos.
De ellos y de los dos.
Exactamente. Sí, las que vayan surgiendo. Yo tengo mucho ya material, yo compongo mucho, entonces tengo mucho material que me gustaría hacer con ellos, pero también quiero abrirme a que vayan pasando cosas cuando estamos trabajando juntos, porque eso es muy lindo y me parece que eso también le da un incentivo más al trabajo, ¿viste? A ver qué pasa, digamos.
No nos cuentes mucho, pero yo voy a estar allí, por lo tanto quiero sorprenderme. Ya tengo mis entradas prácticamente. Vamos a escuchar solistas, combinaciones de ellos con vos, todo.
Vamos a escuchar canciones mías tocadas por todos. Van a estar invitados algunos músicos como Fernando Correa, que va a venir a tocar un par de temas.
El histórico con vos.
Claro, ya es histórico conmigo, Fernando. Claro. Hace tanto que está conmigo. Es un gran músico, Fernando, y además toca con muchísima gente, pero muy frecuentemente conmigo.
Con vos.
Bueno, también va a estar Juan Manuel Colombo en la guitarra, que también hace muchísimo que está
muy
conmigo.
Bueno.
Manu Sija, que ha sido el productor de este disco. Uh-huh. Manu Sija es un multiinstrumentista.
Todo.
No, además es tan talentoso, tiene una sensibilidad tan extraordinaria y tiene una empatía con mi trabajo, con mi música, mm-hmm, muy natural. Entonces, con él hacer preparar un concierto o pensar un concierto desde la creatividad, digamos, fluye, pasan cosas hermosas. Y bueno, por eso también fue el productor y arreglador de la mayoría de los temas de mi último disco. Entonces quiero que esté. Y también va a estar Facundo Guevara, que va a tocar en todos los temas, porque Facundo siempre es un imprescindible para mí, porque con Facundo hemos trabajado mucho, no solo en la percusión de este disco último, que es después de todo este disco que tiene un trabajo pero minucioso de la percusión hecho por Facundo, cada detalle, los climas, el sonido del agua, del paisaje, tratar de retener esos sonidos, esas vibraciones, ¿no?, del paisaje en la música. Todo eso yo vengo trabajando con Facundo hace mucho tiempo. Así que para mí Facundo es imprescindible, porque crea clima conmigo, ¿no?
Teresa, hablabas de que te gustaría ver qué pasa cuando se reúnen tus nietos y qué pasa con la creación ahí. ¿Cómo se generan esos espacios? Dicen, nos juntamos tantas veces por semana, digamos. ¿Cómo se propicia ese espacio de creación siendo tantos?
Bueno, claro, en un principio mis nietos son como muy... es una característica familiar y creo que es de los Parodi, no precisamente de los Sellares, que vendría a ser mi rama, sino del padre de los chicos. Son medio callados todos, de pocas palabras. Entonces, al comienzo mi relación con mi nieto era muy graciosa. Por ejemplo, venían a casa y yo le preguntaba, ¿cómo estás? Bien. ¿Y qué hiciste hoy? Nada. Pero no saliste. No. Y, bueno, todo así, ¿no? Entonces era una lucha, era un trabajo hablar. Entonces un día, como yo tengo muchos instrumentos en casa, fui a buscar y empecé a repartir instrumentos, ¿viste? Digo, bueno, vamos a tocar. Empezamos a tocar y a hablar, a cantar, a hablar, a tender los puentes.
Y ahí
de una forma tan natural que, bueno, y ese como juego, que en realidad lo propuse yo sin proponerlo, digamos, terminó siendo una manera nuestra de ser. Entonces siempre fluye la música. Igual ellos tienen un gran respeto por mi trabajo. Entonces, cuando se trata de mi música, ellos están como mirándome a ver si yo, qué digo yo, ¿no? La abuela, imagínate, ¿no es? Ni siquiera es la madre, que hay una distancia más corta en edad, ¿no? La tipa es la abuela. Es pesado, me imagino. Entonces yo le digo, suéltense, hagamos música. La música, viste que libera emoción. Es un lenguaje amoroso, ¿no? Bueno, es muy lindo cuando pasa eso. Y ahora, hoy, por ejemplo, tengo ensayo. Por eso no podía traer la guitarra, que me había llegado un pedido, a ver si podía traer la guitarra, porque ya está preparada en el ensayo. El ensayo va a ser hermoso porque ya están las canciones que vamos a tocar, vamos a empezar a disfrutar con ellas, a ver qué nos pasa. Y ya hemos tocado además esas canciones, vamos a darle seguramente otras miradas. Y yo sé que la vamos a pasar hermoso, que va a haber un ida y vuelta maravilloso de entendimiento, ¿no? De entendimiento, que te miro y sabes lo que estoy esperando que hagas y al mismo tiempo lo que te estoy pidiendo que hagas, ¿no?
Conexión.
Bueno, y si una de ellas es, si Emilia es profe encima, en un punto hablas un idioma ya profesional.
Sí, no, ella sí. Ella además toca profesional. Ezequiel también es profesional. Mira, también. El otro día yo tocaba en Escobar. Me bajo de tocar en Escobar. Y cuando me estoy yendo al escenario, lo veo a Ezequiel. Me dice, yo toqué después que vos, abuela, con una, acompañaba a una cantante.
Mirá.
Toca en varios grupos, hace muchísimos años que toca, y son profesores los dos. Y además después estudiaron en otros, se recibieron en la escuela secundaria. ¿Viste que hay una escuela secundaria que te hace maestro de música? Que puede ser maestro de música y bachiller. Acá en Buenos Aires, que se llama SNAOLA.
Sí.
Mira vos qué bueno.
Sí, te da el título en la secundaria, pero vos estudiás desde la primaria. O sea, antes de terminar la primaria, como música son 7 años, ya tenés que estar inscrito en música.
Claro, incorporar la música.
Y después entras a la secundaria y vas a
estudiar. Muy naturalmente,
mucho más
fácil.
Claro, es una escuela con orientación, claro, ya.
Pero te da el título de maestro de música.
Está buenísimo.
Y además de bachiller, como 2 títulos, cursan mañana y tarde. Es maravillosa esa escuela, SNAOLA. Es del Estado. Y Ezequiel y Emilia estudiaron ahí. Se formaron ahí. Y después estudiaron, siguieron estudiando en la EMPA, con profesores particulares. No sé, Ezequiel toca guitarra de 7 y estudió muchísimo tiempo con Pedro Rossi, por ejemplo.
¿Cómo te
sentís? Además estudió en la... ¿Cómo es la que está en Avellaneda?
Avellaneda, la Escuela de Música.
La EMPA.
¿Y cómo te sentís de pronto, diciéndole a una nieta, una duda sobre un acorde?
No, bueno, ahí yo también soy como docente, ¿viste? Sí, la música es sagrada. No importa si es mi nieto o no. Si yo le quiero pedir una cosa o tengo una duda, corrijo.
Y a su vez vos decís, mira, ¿y eso que
no? No, eso sí. Ellos me tiran cosas que... Pero los nietos y los jóvenes te tiran ideas sorprendentes, caminos nuevos. Ellos se atreven a lo mejor a más cosas que uno, ya que ya viene con una formación. Pese a que uno está siempre en la búsqueda, siempre hay algo que te sorprende. Mientras haya eso, yo voy a seguir haciendo música. Mientras a mí me haya algo que tenga que aprender y que me sorprende, que diga, oye, mira ese caminito que me abrió acá, este acorde. Bueno, con ellos me pasa mucho, como me pasa con la mayoría de los jóvenes. Y también aprendo de los viejos maestros.
Claro.
De golpe te detenés, por supuesto que aprendes de ellos. Te detenés en alguna obra de alguno de los grandes maestros de nuestra música, que a lo mejor no te detuviste tanto antes. Viste que uno escucha la música, bueno, según el momento de la vida
un
también.
Un libro que ya leíste, lo volvés a leer y es otro.
Todo lo que lees que no habías leído, ¿no? Qué riqueza eso, que es cuando alguien tiene realmente algo que decir, ¿no? Cuando deja una huella, ¿no? Y bueno, eso me pasa mucho con los mayores, por supuesto, y con mis contemporáneos también. El otro día hicimos un trabajo maravilloso de composición conjunta para una obra conceptual que se llama Mojones. La hicimos con Juan Falú. Las letras son mías, las músicas de Juan, la mayoría. Y te integran, digo así porque integran también algunas canciones de otros. Pero además, con Liliana Herrero, fue una idea de Liliana Herrero, nos juntó a Juan y a mí y nos propuso hacer este como repaso histórico de una memoria colectiva de quiénes somos como argentinos, argentinas, y qué momentos, qué mojones, qué hitos históricos nos marcaron para siempre. Los que no los vivimos, pero los recibimos como legados, y los que vivimos nosotros como generación. Los 3 tenemos la misma edad. Y ese trabajo fue maravilloso, fue intenso, y las cosas que aprendimos, creo que mutuamente los 3, en nuestras conversaciones, en las búsquedas, Liliana como una intérprete fundamental, que te tira ideas geniales cuando está trabajando con vos como intérprete, cuando vos estás creando la obra casi a la medida de un pensamiento que están haciendo ahí. Es un trabajo maravilloso. O sea, esto es lo que se aprende ahí. De los demás, de tus compañeros, de tus colegas, que caminan con vos hace mucho tiempo. Es muy hermoso eso.
Fuiste gran lectora, porque cuando uno ve, lo primero que aparece en tu trabajo es Calvetti, Borges, Castilla, Madariaga.
Sí, sí.
¿Volviste de alguna manera a eso en el disco anterior? ¿En el último que tenés?
¿En Después de Todo?
Claro.
Mira, el anterior, después de todo mi último disco.
¿Cómo se llama? El que tiene todo...
Poesía. Ese se llama Todo lo que tengo.
Todo lo que tengo. Es una declaración.
Claro, sí, de principio. Una declaración jurada de bienes. Mira, ese disco tiene Volví a lo que hago siempre. Lo que pasa es que las junté, junté esos poemas, junté esa poesía en un solo disco, pero yo permanentemente vuelvo a la poesía, porque la poesía es una fuente de música, una fuente natural de música. Está llena de música, por donde la mires, por donde la encares, digamos. Entonces, yo todo el tiempo eso me libera emociones y me permite acceder a caminos de la misma música, que es un lenguaje tan rico y tan infinito, viste, que inesperados, que me fascino, me vuelvo loca, empiezo como los chicos, viste. Leo un poema y siento que le oigo la música y empiezo a jugar con esas palabras y con el sonido y con la guitarra y con el acorde. Y, qué sé yo, siento que aprendo, que me enriquezco, que bueno, que vale la pena, que sigue valiendo la pena todo. Leer, escribir, tocar,
¿Vos
cantar.
Sos poeta y sos letrista, más allá de lo que piensas?
Soy letrista, que hago letras con
un trabajo poético. Pero quiero decir, cuando es un poeta, a veces le cuesta mucho que el músico le ponga la música. Ha pasado
porque hay una libertad.
Cantidad de creaciones... Sí. Digo Borges por decir cualquiera.
Sí, sí. Bueno, Borges, fíjate que Borges, que es alguien que por supuesto es central en nuestra memoria colectiva como uno de los grandes escritores de nuestro país y para el mundo, uno de los grandes escritores del mundo, el trabajo del lenguaje en Borges es algo extraordinario, ¿verdad? Pero digo, Borges escribió milongas, ¿eh?
Sí, pero fuera de Jacinto Manglana.
No, miles.
Bueno, pero otros han querido... musicalizarlo, y a mí no me terminó de...
Bueno, pero es que Borges, por eso, porque Borges dijo claramente, él escribía milongas, las milongas de Borges están musicalizadas, muchísimas de ellas por Piazzolla, hay otras, por ejemplo, el gaucho que yo grabé en el disco ese, que se llama Todo lo que tengo, que tiene música de Pedro Aznar, también es una milonga, es una bellísima milonga.
Pero él lo pensó, escribió para milonga. ¿Cómo?
Para milonga.
Ah, bueno.
Por eso te digo, Borges, por eso te digo que Borges, inteligentemente, no podía ser de otra manera, escribió canciones pensadas con la métrica de la milonga.
Claro, claro.
Y trabajó la poesía de esa manera. Por eso hay un montón de milongas de Borges. Muchísimas de ellas musicalizadas. Bueno, yo musicalicé la del Soldado de Malvinas, que grabé en un disco que se llama 30 años más 5 días. El disco que se escuchó poco, porque después yo tuve que hacer otro trabajo y lo dejé abandonado al disco ahí como en la puerta de Sony, que es donde lo grabé. Ese disco se llama 30 años más 5 días, lo grabé en una casa de campo, y ahí grabé un poema de Borges que se llama Milonga del Muerto, que está dedicada al soldado de Malvinas.
Sí, lo conozco.
Es una joya el poema, es una joya.
Sí, estaba muy loco Piazzolla.
No,
porque vos eras muy jovencita para andar con un hombre.
Era un hombre de un sentido del humor y una inteligencia brillante, una sutileza, una ironía, una rapidez, pero un sentido del humor.
Y un carácter también, ¿no?
Sí, sí. Yo estuve poco. Fue una cosa bien puntual la que hice.
¿Unos meses?
Sí, unos meses. Una pequeña gira en el 79, antes de que se vaya a Europa por un largo tiempo. Y bueno, compartí cosas con él, y hablar, lo escuchaba hablar mucho con los músicos en general, y él era muy afectuoso y muy muy especial, como, no sé cómo decirte, tenía ese sentido del humor, me hizo reír muchísimo con algunas cosas que hacía, o que me contaba que había hecho, y que me contaban también los músicos, que viste, Oscar López Ruiz, contaban anécdotas de Astor impresionantes, ¿no? Tenía eso, como toda persona inteligente tiene un gran sentido.
Pero como músico dicen que era muy alto.
En lo que pasa es que era absolutamente exigente, porque era, él sabía lo que quería, la tenía re clara, ¿no? Él me contó que una vez estaban ensayando, y siempre había una parte muy creativa en la obra de Piazzolla, en un momento que los dejaba a los músicos liberarse y tocar, ¿no? Tocar la música, la melodía que él había pactado, o sea, como una parte para como para zapar, digamos, ¿no?
Sí,
o sea, improvisar sobre una estructura.
Claro.
Bueno, pero dice que de golpe ya era cosa, ya era, se había ido, pero no se sabe para dónde. Entonces que él paró todo, me contaba, me hizo reír mucho cuando me dice, y le dije, ¿y el tango? ¿No? ¿Cómo es? ¿Qué están haciendo, no? Claro. Pero muerto de risa, ¿no? Pero me decía que eso es muy bueno, que es un ejercicio extraordinario, que hace bien cuando uno deja hablar a los instrumentos desde la inspiración.
La leyenda de que lo desafiaste de entrada, ¿es verdad o es mentira?
¿La leyenda de que qué?
La leyenda esa de que vos le pediste que te tenés que escuchar un par de canciones.
Yo no le pedí. Él me pidió que cante y yo le canté.
Que a nadie escucho tanto.
Me dijo él eso.
¿Cómo?
Mis amigos me presentaron, él dijo que me quería escuchar. Por eso mis amigos organizaron una reunión y yo fui. Entonces me hizo cantar. Yo canté mis canciones. No me animé a cantarle a él una canción de él, pero yo le canté una canción mía. Entonces él me miró y dijo, ajá. Entonces me pidió, ¿me puede cantar otra canción? Entonces le canté otra. Entonces cuando terminé de cantarle me dice, muy bien, me gustó mucho. Quiero decir una cosa, ¿eh? Yo solamente a Sinatra le escuché dos canciones. Era gracioso, ¿no? Pero eso te imaginas que es un chiste extraordinario, con un filo, con un humor, no sé cómo pegarte, un filoso humor, ¿no? Claro. Maravilloso, pero me hizo reír, pero además era espontáneo cuando te hacía la broma, ¿no? Era muy espontáneo, entonces era... La verdad es que fue muy hermosa la experiencia, pero fue muy breve, no puedo decirte que lo haya conocido.
¿Y cómo se lleva la R correntina con el
tango? No, nos llevamos re mal con el tango. Con el tango vino mal ahí la cosa. A mí me gusta mucho el tango, sobre todo, pero mal no puedo con eso, ¿te das cuenta? Tuve que estudiar para poder cantar bien. Y sí, claro, y mames, después me da... cosa, porque imagínate que no me salía igual bueno, a mí me gusta mucho eso de pensar también que yo pueda cantar correntinamente un tango, ¿por qué no?
¿Y por qué no? Bueno, claro.
Y me parece que tenemos que dejar de tener eso, pero bueno, indudablemente que suena mejor, con todo el sentido y la forma de usar el lenguaje. No, yo me acuerdo una vez un tanguero que yo quería mucho en Corrientes, que cantaba con nosotros en Las Peñas, que era un muchacho que vivía allá, no llegó a ser conocido, quiso cantar un chamamé. Entonces se sentó para cantar Pueblero de Allaité. ¿Y qué dijo? De Allaité.
Claro, bueno.
No puedo explicarlo, sí, fue sí, la sí. Peña, se le tiraban encima. Claro. Pero no enojado, riéndose, ¿no? Porque sonó, imagínate, Allaité. Claro. No, era como. Bueno, lo mismo supongo que sonaba que yo diga Rodando por Callao, ¿entendés? Entonces, la misma cosa, no musical, digamos, una cosa, un ruido te hace eso, ¿no?
Bueno, ¿sí desafiaste al Mono Villegas o es mentira también?
No, sí, yo tuve una amistad divina con el Mono y él...
¿Pero cómo fue el...
A él fue el que...
Eso, ¿cómo
porque
fue?
Porque él tocó en Corrientes y lo invitaron a la casa después de mi maestro, que era un gran profesor de música. Y entonces él fue... Y bueno, como pasan en esas reuniones, todo el mundo empezó a cantar. Y yo estaba sentada en un rincón, porque vi que él comía ostensiblemente mientras los demás cantaban.
¿Qué significa ostensiblemente?
Porque comía así, comía, y la gente cantaba y él comía como mostrando que comía, ¿no? ¿Entendés? Casi como un desafío.
Con ruido, ¿no?
No, pero comía,
inclinado. Sí. Lo único que le importaba era comer.
Ensimismado mientras los demás hacían. Entonces yo... Nunca canté, pero él vio eso. Vio que cantaban otros, que también no es que estaban pendientes de él. Bueno, él no los escuchaba, ellos cantaban. Entonces, de golpe deja de comer y dice, ¿y usted la que está ahí en el rincón no canta? Porque todos éramos músicos. Sí. ¿Y por qué no cantó hasta ahora? Porque usted está comiendo. Contesté yo. Ay, mira, te juro, no me puedo creer. Bueno, le dije la verdad. Yo era jovencita, ¿eh? Entonces me dijo, bueno, dejo de comer, cánteme. Y entonces canté. Y me dice, usted no pudo haber escrito eso. ¿Cuántos años tiene? Y le digo, sí, lo escribí yo. Dice, muy joven. No puede hacer ese acorde usted. Alguien enseñó. Y sí, siempre la música nos enseña a alguien. Pero la inspiración es difícil enseñar, le dije yo. Uy. Entonces pues me dice, bueno, cántame otra cosa, a ver. Entonces yo le canté un poema de Guillermo Parodi, que es el padre de mis hijos.
Sí, que es el poeta.
Que era para Macedonio Fernández, que era un gran amigo de él.
Ah, mirá.
Y el poema se llama Macedonio. Macedonio tiene un dedo en la tristeza y el otro en el continuo solaz inveterado del abismo. ¿No? El de canto. Me dice, ¿usted conoce a Macedonio Fernández? Enojado ya, como si fuera. Sí, le digo yo también enojada. Mira, fue algo extraordinario, Cholo, lo que pasó ahí. Bueno, ajá, dijo. Después de rato, se fue. Se fue. Bueno, me voy porque estoy muy cansado. Se va y cuando al ratito toca el timbre y vuelve el asistente. Por favor, ¿cómo se llama la señora esta que cantó? ¿Me puede decir el nombre? Me pregunta el maestro. Entonces le dicen. Y al otro día fue a la radio Corrientes y habló de mí.
Wow.
Dijo, usted pregúnteme lo que quiera, pero usted, estoy seguro, dijo el periodista, que no sabe quién es Teresa Parodi. Le voy a decir yo quién es. Bueno. Y la gente me empezó a llamar, los vecinos, los amigos, todo, Teresa, el mono está hablando de vos. Increíble, Chorro.
Respondona salió la niña para una familia.
Le peleó, viste.
Muy conservadora era, ¿no?
Claro, sí, muy conservadora, claro. Pero no, pero es que me produjo. Primero yo estaba fascinada con su concierto. Mi padre era un gran admirador, el Mono Villegas. Tenía muchísimos discos de él. Mi padre era un amante de la música. Yo, mi padre no era músico. Mi madre no era música. Mis abuelos tampoco. Pero mi casa estaba llena de música.
Y a su vez te transmitía.
Papá nos hacía escuchar. Claro. Era un ritual. Cuando se escuchaba música no se podía hablar.
Claro.
Había que cerrar los ojos, papá decía. Cierren los ojos porque la música se va a adueñar de tu cuerpo, de tu corazón, de tu emoción. Cierren los ojos. Y las tres éramos chiquitas. Mm-hmm. Sentábamos, escuchábamos Beethoven, Mozart, bueno, escuchábamos jazz, escuchábamos a Ella Fitzgerald, escuchábamos, no sé cómo decirte, escuchábamos a Bela Bartok, escuchábamos a Villalobos, y bueno, al Mono Villegas, a Piazzolla. Entonces, papá nos hizo amar ese lenguaje, y estaba incluido en nuestra vida, ¿no? Es como todo, como el aire y el agua, no sé cómo explicarlo. Así que la verdad que para mí, la música por eso, fue un hecho, mi vínculo con la música fue un hecho natural. Y por eso yo tenía esa, había disfrutado del concierto de él, pero hasta las lágrimas. Porque pensaba, la música con su belleza te arranca lágrimas, no importa. Es porque toca una fibra maravillosa de tu sensibilidad, como nada la música. Mira, entonces, estaba enojada porque después era ese señor que comía y comía. Y yo quería que no sea así, no sé cómo explicarte. Por eso le contesté.
Distinto el modo de seguir, distinto el modo. Distinto el modo de esperar, distinto todo. Distinto el cielo en el umbral, distinto el cómo. Mirar la vida desde tan distinto todo. En el naufragio una canción cruza el asombro para abrazarte una vez más después de todo. En el naufragio una canción cruza el asombro para abrazarte una vez más después de todo. Sin la respuesta caminar codo con codo en este tiempo en que no hay tiempo.
buscar un signo, una señal, un gesto, un tono para empezar a imaginar el día después que llegará, quién sabe cómo. En el naufragio una canción cruza la sombra, una canción para abrazarte una vez más después de todo, una canción. En el naufragio una canción cruza la sombra para abrazarte una vez más después de todo.
Bueno, después de todo, todo lo que tengo, escuchen los títulos de Teresa porque vienen todas declaraciones
terminantes
y existenciales.
No, después de todo, porque yo siento que va a haber un después de todo lo que nos está pasando, ¿no? Este disco es un disco muy escrito en el encierro, ¿no? Por eso es que hay una búsqueda del sol obsesionada en este disco. Es como, el sol está en la música, es como vivir en Buenos Aires, estar en un departamento, mirar el sol a través de una ventana y recordar desde mi tierra que es tan fulminante,
si
es
algo,
el sol fulminante.
Si algo hay es sol.
Claro, es la tierra del sol, ¿no? El reino del sol. Ahora le escribí un chamamé a Ramonita, en donde, que voy a ver si los treno allá en Corrientes, a ver si, porque me emociona cantarlo y qué sé yo, en donde le hablo de ese lugar nuestro, ¿no? Que tiene, que es como un reino del sol.
En Corrientes es Ramonita, en el resto del país es Ramona Galarza.
Sí, pero nosotros es Ramonita.
Ramonita.
Y ya está, no tenemos que agregar nada.
Nada.
Porque Ramonita, qué sé yo, porque dijo Ramonita. Sí. Listo.
¿Cómo se les ocurrió Correntinas?
A mí se me ocurrió.
Muy buena idea.
Era un año, una época que Julio Marvin estaba haciendo una serie de conciertos en el Luna Park celebrando los no sé cuántos años de Argentinísima, el programa que tenía de televisión. Entonces me llama a mí para decirme que quería que uno de esos Luna Park lo hiciera yo, haciéndome mi música. Otro era para... lo hizo, me parece que Peteco, otro lo hacía, bueno, varios artistas de distintas regiones culturales. Entonces yo fui hablé con él y le dije, yo tengo un sueño, Julio, quiero cantar con Ramona Galarza. Pero además, le digo, como debe soñar, si usted me deja soñar, sueñe, me dijo. Entonces le dije, con la Orquesta Folclórica de la Provincia de Corrientes, que... orquesta con la cual cantamos las dos, ella en una época y yo en otra, como solistas. Y yo quiero que venga esa orquesta y nos acompañe acá. Él me quedó mirando, ¿no? Eran 33 personas. Pues lo hizo. Trajo la orquesta. Yo la invité, Ramonita se copó, se enganchó. Y fuimos tan felices ese, todos esos días.
¿Hicieron uno y dos?
No, el disco, discos. El segundo disco fue ya en estudio. El primero está grabado en vivo en el Luna Park.
Pero hay dos maneras de tenerlas, que es el uno y después a los dos años en estudio el dos.
Exacto. Correntinas 1 y Correntinas 2. Hay una gran diferencia entre uno y otro. ¿Sabes por qué, Cholo? Porque
si me vas a elegir, vivo, me quedo con el vivo.
Totalmente.
Y claro. Vos podés cantar muy bien, Teresa, pero del otro lado hay gente que colabora.
Solo, estaba participando vivamente.
Claro, sí.
Que vibraba, que nos tiraba una onda maravillosa. Claro. Que era como realmente era una fiesta.
Completa la obra el público.
Exacto. Cierra.
La sierra está. Sí, ¿es verdad lo de la foto de Vita en una abuela o es también una leyenda? que una abuela tuya...
Claro, no, no es... Ni
porque yo me imagino en esa familia radical o liberal.
Mi abuela Emilia era peronista, porque mi abuela Emilia tenía una sensibilidad...
La de las canciones, Emilia.
Sí. Y su hijo mayor, el hermano de mi mamá, era peronista. Era abogado y vivía en Santa Fe. Y mi abuela tenía el corazoncito ahí, pero no hablaba del tema, porque en mi casa no se podía. Ahora me río, ¿no? Pero... Entonces un día que yo estaba jugando, le abría el ropero y ella tenía los fulares, viste, colgados en la como oh. una en la puerta, en la tapa del en la puerta del ropero, claro, hacia adentro, como tenían antes, ¿no? Sí, viste, claro. Los fulares colgados. Y a mí me encantaban los fulares, yo me ponía, nos disfrazábamos con mis hermanas, le sacábamos todo, nos poníamos los zapatos, la abuela, un montón de cosas, ¿no? Lo que hacemos todos los chicos. Y las chicas, en esos años, jugar, porque no había televisión, no había esas cosas, nos entreteníamos con otras cosas, jugábamos a las muñecas, bueno, eso. Sí. Bueno, entonces, que éramos mamá con hija, con cochecitos, nos vestíamos, bueno. Entonces yo, hurgueteando ahí en el ropero de mi abuela, hice un día moviendo los fulares y veo una foto de una mujer hermosa que me sonreía, pero que estaba tapada por los fulares. Entonces yo le digo, abuela, ¿quién es? ¡Qué linda! ¿Quién es? Entonces mi abuela me dice, despacito, se llama Evita, pero es un secreto entre vos y yo. Nadie tiene que saber que está ahí. ¿Quién es nadie? Le digo yo. Nadie. con un nadie que se abarcaba mamá, mi papá, mis abuelos, todo. Era nadie. Bueno, entonces yo de vez en cuando iba y le decía, abuela, ¿me dejás mirar Evita? Wow. Se me abuela abría los pelos y yo la miraba Evita y le daba besos a la fotito. Pero escúchame vos, esa cosa, ese vínculo con esa foto que ella me contaba que era una mujer buena porque ayudaba a la gente. Porque mi abuela siempre me decía, no vale la vida si uno no se preocupa por los demás. Hay que preocuparse por los demás. Entonces, ella decía que Evita se preocupaba por los demás. Entonces, que por eso ella la quería. Y yo trataba de indagar por qué no podíamos hablar de ella, pero mi abuela se ponía hermética ahí. Nunca me dijo. Después, con los años, me di cuenta por qué.
¿Te quedaste con algún fular?
Sí, algunas cosas de mi abuela... collares, polares, que eran las cosas que le gustaban, me las dio mamá, sí. Pero me quedé con algo que es para mí un tesoro. Me quedé con el reloj, el viejo reloj de la casa. Yo lo le paré a cuerda, claro. Que mi abuela le daba la cuerda todos los días.
¿Y con sonido?
Claro, campana. Claro. Todo,
¿campana?
Sí. El péndulo.
Que son testigos del devenir de toda una familia.
Exacto. Y mi mamá me lo regaló finalmente. Primero no me quería regalar, pero finalmente me lo regaló. Lo tengo en mi casa. ¿Vos sabés, Cholo? Te voy a contar algo. Cuando murió mi abuela, ese reloj, nunca más nadie lo pudo hacer andar. No anduvo nunca más. Se trabó y no anduvo nunca más.
Hay una conexión con los relojes y ciertas personas, que se detiene un reloj cuando el dueño por ahí está en otro lado y murió, por ejemplo.
Sí, no sé, que era, fue una cosa extrañísima. Mamá siempre decía, qué cosa tremenda. Esto.
Recordemos, lo sabes de memoria, pero recordemos entonces, Teresa, el viernes 19 en el CCK, en La Ballena. Ballena, porque si salís a dar una vuelta y te enseñan, ves que hay una panza gigante.
Claro, se llamaba de esa manera y estaba pintada de azul, por eso se llama La Ballena Azul. Me gusta tanto ese nombre, a mí me parece que es un nombre también poético, ¿no?
Contiene la ballena.
Y tiene la forma de la ballena.
Y adentro de la ballena...
Está la famosa sala sinfónica, que la verdad que es una joya para el país, esa sala.
Es el Auditorio Nacional, y a partir del martes, al mediodía, se van a poder reservar las entradas. Así que nosotros lo vamos a recordar, porque la entrada es gratuita, pero hay que reservarla, así que a partir del martes que viene se va a poder hacer esa reserva para ir el viernes.
Muchas gracias por...
No, siempre un gusto.
Fuiste una de las últimas visitas, me estabas recordando,
sí,
justo
antes, de la, antes de la pandemia. Sí, y vos sabés que yo me acuerdo que fue hermoso. Yo estaba sentada ahí, donde estás sentada vos, y fue hermoso. Canté, hacía capela nomás porque también estaba sin guitarra. Y fue una charla preciosa, que la gente nos llamaba mucho. y estábamos re contentos, venía todo bien, estábamos sabiendo ya esta cosa que estaba pasando afuera del mundo, pero en el mundo, pero que todavía parecía que acá no iba a venir nunca jamás en toda la vida.
No, estamos preocupados por el dengue, porque
pensábamos que estaba muy lejos. Estábamos en esa conversación, sí, cholo. Y después ya nunca entré a la radio más, ahí, a partir de ahí. Hasta hace tiempo que vine a alguna otra, encontrarme con Mavi, suponete, pero... Ah, ¿para sabes para qué vine? Que no venía, ¿para qué vine? ¿Volví a entrar a la radio? Para cantar para el homenaje a Piazzolla que se hizo en la radio.
Claro, eso
que
fue
a Piazzolla, a Ariel Ramírez,
claro.
y a Jaime Dávalos. Yo canté, en realidad, años. Un tema de Ariel Ramírez que canté de la Geringa Chaqueña. Se hizo, y que después lo pasaron también por televisión.
¿A qué hora ensayan?
Estamos ensayando. Hoy ensayamos en una salita cerca de mi casa. ¿Y pero dónde me dijiste o a qué hora?
De noche, ¿cómo ensayan?
Ah, no. Ahora vamos a ensayar a partir de las 2 de la tarde. Así que... Y vamos a ensayar también toda la semana que viene.
¿No hay siesta entonces?
No, yo no duermo siesta. Me desacostumbré acá.
Está mal eso. Porque se vive doble.
Lo que pasa, claro, no. Lo que pasa es que hace muchos años ya cuando vine a vivir acá cambié mucho mi forma de distribuir mis días, porque también no te olvides que yo tenía cuando eran chiquitos mis hijos, 5 eran, y yo tenía que aprovechar la siesta cuando ellos iban a la escuela para hacer las cosas en la casa.
Claro.
Así entre, que no dormí nunca más la siesta.
Entre las cosas dicen que cuando viniste primero con Guillermo, como no podían venir todos, te sí. pasabas el fin de semana viajando.
Sí. 18 horas.
¿Cuántas horas?
18 horas de ida, 18 ¿cuánto? Horas de vuelta.
Un rato,
estaba día. Unas horas con ellos y volvía. Y fueron meses muy duros, 6 meses. Fueron los meses más duros de mi vida, te digo, muy duro. Porque cuando me despedía de ellos, que me iban a la terminal de colectivo con mamá, y me despedía, yo los iba viendo que se achicaban así, viste, a través de la ventana, y era una cosa, era un momento tan doloroso para mí, pensar todos los días que me faltaban y no los veía todos los días. Bueno, no había celular, no había Zoom, no había nada, o sea, no te podías nada más que el teléfono. ¿Y sabes qué, Cholo, en esos años? ¿Cómo cambió todo con la tecnología, no? Yo para llamar tenía que pedir la llamada. ¿Te acordás?
¿Y cuánta demora hay?
Y te decían, yo te decía, mire, no, es difícil.
¿Y porque te tenías que quedar
sí,
al lado?
Sí, sí. Y te tenías que quedar ahí porque te podían llamar en cualquier momento y te perdías la llamada. Sino la operadora conectaba con eso y bueno, en el momento que se podía. Y yo eso para mí era terrible. Pues todos los días no sabía si iba a poder llamar. Y oírle la voz, por lo menos. Y fueron meses terribles.
Gracias por contar tantas cosas.
No, al contrario. Un gusto estar con vos, como siempre, Cholo, charlar y en esta hermosa casa que queremos tanto.
Teresa Adelina Sellarés, Teresa Parodi.
Padre me ha dicho que mucho ha cambiado, que todas las cosas se olvidan y también, que apenas camina, por eso le escribo, a ver si se alegra y mejora otra vez. Recuérdeme, abuela, no olvide que espero que riegue sus plantas y vuelva a coser. Aquí mi nostalgia se cura tan solo si yo la imagino tal cual la dejé.
No se atiende mis muchas razones, lo único cierto es que quiero saber si riega las plantas, si cuida las flores, si espera mis pasos al atardecer. Y bueno,
ya dejo, recuérdeme un poco, aquí en Buenos Aires empieza a llover, los niños llegaron recién de la escuela, la extraño, ya sabe, escríbame usted. La 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 la.
Pan Casero, en Folclórica 98.7.